Borja Aguinagalde es el director del Archivo Histórico Vasco. Egunon, Borja.
Egunon.
¿Qué te parece este Cucurrucucu Paloma?
Clásico,
¿eh? Sí. Como de toda la vida, no sé si son las historias. Hoy ya he adelantado algo de la historia que traes entre manos. Hola. Sí, sí, porque me parece muy curiosa y hay varias personas a las que les ha interesado este viaje de los dos hermanos de Azcoitia. Sí. De Azcoitia a Roma. Y encima se encuentran con el Papa.
Y a Pero Viena. Vamos a ir por partes,
¿eh? Porque vamos a viajar y este viaje lo vamos a hacer en dos partes. Hoy la primera y dentro de 15 días la segunda. ¿Cómo? Así de sencillo.
¿Verdad?
¿Quiénes serán estos hermanos?
Pues son dos, vamos a ver, son dos Alcíbar, es una familia de Segura afincada en Azcoitia, son dos hermanos, los hermanos, ellos eran 18 hermanos.
¿Eh?
Sí, uff, hijos de una señora de mucho bigote además.
¿De son mucho bigote? Que,
pues mucho mando, una señora de mucho fundamento.
De mucho bigote.
De mucho bigote, no era ninguna cajúa, era una señora que te imaginas, vamos, vale. Gobernando a todos y a todos, a todas.
Y con unas
a todas.
Condiciones físicas entiendo, bueno, que también maravillosas, 18 hijos, no, además, parir a 18 hijos.
Y ella
hijos.
Llevaba un libro de cuentas de cuántos los días que nacían, se le morían, claro, se murieron, ya te voy a decir, creo que 7 o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le quedaron 11.
Esto en el siglo XVIII, ¿verdad?
Sí, ella muere con 80 años casi, o sea que no. Sí, estoy diciéndote bien, con 70 años. Que para la edad era una señora Charan.
Mucho.
Nacía en América, en Guanajuato. Eso, el día que viene contaré más cositas de ella. Vamos a hablar de los hijos. Luego hablamos de la madre para dejar un poco de misterio, no, pero es que todo de golpe
misterio,
no se puede.
Misterio.
Pero misterio también, porque ella además luego y en la semana del otro 15 nos damos cuenta que en esta historia ya tiene mucho que ver. Ah. Ella que no se movió, bueno, de Guanajuato a Azcoitia a casarse poco más y de allí no se sabe que se moviera, pero curioso, ¿eh? O sea, que con 14 años se casa de Guanajuato, donde era su padre, bueno, perdón, de Guanajuato donde nace, que su padre era Azcoitia, y se vuelve a casarse al pueblo con uno que, no sé, llamarle Jauncho, llamarle Jauncho tampoco me parece, en aquella época es un poco insultante, pero bueno, un señor con fincas y un rico clásico con una rica nueva, una nueva rica. Bien, todos los hijos, vamos a investigar, con 20 y tantos años, el mayor y el segundo se van de viaje por toda Europa. Curiosamente no son los mayores, porque el mayor de ellos, José, había entrado jesuita. Había renunciado a la herencia, que era, en fin, importante. Había renunciado, es curioso, que ahora las vemos estas cosas, parecen, ¡ah, esto es! Pues es curioso, fíjate.
Claro, el
un señor que va a heredar, porque no nos
le
da más en derecho foral, derecho civil, vamos, en derecho de la época, se les corresponde sin disputa ninguna. Uh-huh. Todo, era un buen patrimonio, y entra jesuita. Una cosa curiosa. Te voy a decir, con 15 a 16 años. Y entonces, claro, el segundo, Vicente, de meterse en cuenta, heredero de todo, porque su hermano entró jesuita. Y él se coge al tercero, que es el segundo, Joaquín, que bueno, pues un señor que quería hacer una carrera militar. Era gente con dinero, entonces hacía un poco lo que les daba la gana, ¿no? Que le daba. Y es muy gracioso porque, en este caso, el viaje da toda la impresión que lo organiza Joaquín. Vicente, que luego, claro, como estos son personajes fallecidos, pues opinar de ellos. Pero que no es lo mismo opinar de un señor que tiene 25 años que se va de viaje, de un muerto de 80 que hizo loto mucho después. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es que no, este hizo, no, es que cuando era chaval no había hecho nada. Estaba todavía, pues bueno, a ver qué, vivía su padre. Y Vicente después fue uno de los diputados generales de Guipúzcoa más relevantes y más estables. Fue 14 veces diputado general.
Anda.
Yo creo que se preocupa mucho de la cosa pública. Además,
¿cuánto duraban las legislaturas?
Un año.
Años,
los
¿cómo era?
Los
un
títulos
año.
Del diputado general,
o sea, 14
elegía.
Años.
Y de hecho cada 6 meses, luego bueno, cambió mucho, porque claro, mucha gente quería ser. Y es una cosa muy interesante que no nos traía al cuento, pero fue 14 veces. Y lo fue de chaval, lo fue con 21 años, lo fue otro señor antes de morir, que ya tenía 60 y tantos. Él vio un poco lo que pasaba en juntas, o sea, gobernó él y entre todos mucho en la provincia, pero muy asiduamente. Pero antes se había dado el viaje. Murió soltero también, cosa muy curiosa. Es un señor, claro, cuando hablas de esta gente que ha fallecido, te imaginas cosas. Porque sea soltero, con la fortuna, querido diputado, bien viajado. Nadie había viajado en su pueblo, yo creo que tanto.
¿Que no era tan frecuente ser soltero entonces o qué? Porque
no lo sé, a mí siempre que hay una persona con muchos medios y queda soltero me sorprende.
Sí.
No sé por qué, será una manía mía. Uno tiene su
no, eres
manera de ver.
O sea, que igual
no,
tiene que ver
no,
que en ese momento
no
la costumbre era casarse
de soltería,
y ya está.
Pero un heredero se casa algo siempre, porque sí. De alguna manera el heredero tiene
perpetúa,
de un mayorazgo,
¿no?
Tiene una obligación implícita de transmitir, porque el mayorazgo tú lo disfrutas, no lo puedes vender. Eso no es usufructuario de los bienes, entonces lógicamente te obliga, además en estas familias, que tampoco los que tenemos unos años hemos conocido un poco ese ambiente tradicional para lo bueno y para lo malo. Pero para lo bueno también, ojo. Para lo malo mucho, para lo bueno un poquito también. A veces se habla de eso como si fuera todo horroroso y tampoco era para tanto, ¿verdad? El de conservar una tradición en algún sentido. O sea, yo tengo los bienes que al final no he hecho nada para tener, heredo, nunca mejor dicho, o sea, los recibo, y en lugar de disiparlos, en lugar de, bueno, pues tantas veces, como esto, que es lo muy, muy frecuente, una de las normas implícitas es una sociedad, te puedes fuera semirural casi, aunque fuera azcoitiana y fuera una ciudad o una villa y tal. Claro, va implícito, me tengo que casar para perpetuar y para transmitir lo que yo he recibido, un sentimiento de usufructo. Yo no soy el titular, soy el propietario, pero ojo, tengo que... ¿Este no? Tiene un montón de hermanas casadas, eso sí, pues en Azcoitia, tengo una con Hurto de Corcuera entre Vizcaya y Álava, y el pequeño, que va con él de viaje, que se casa también bastante mayor. Se casa con más de 40 años, Joaquín, que es el salsero.
¿Por qué le llamas así? ¿Por qué es el que organiza el viaje?
Porque el archivo y lo que te traiga, hablamos de archivo, no hablamos de... No, todo lo hace él. Él hace la guía del viaje, él salsea el viaje. Dentro de 15 días contaremos lo que pasa después del viaje en Azcoitia, que eso es una cosa espectacular. Que no es inédita, está publicada, pero la gente como esas cosas no tiene acceso, pues está bien contarlas, porque además es muy gracioso. Pero él hace una guía, dice las cosas que hay que ver, las que no hay que ver, vuelve y escribe una cosa que no tiene otro nombre que gamberrada, en la que dice: análisis histórico de un viaje que hemos hecho dedicado a don Francisco de Lete, comendador de la Orden de Baco, que me fijo que será un gamberro amigo suyo del pueblo, que Lete es un apellido
Orden de Baco.
Orden de Baco, te puedes asegurar que, en fin, grandes levantadores de vidrio. Entonces dice, prepara él un cuento, un relato de ese viaje, pero vamos, en tono jocoso, ahora diríamos en tono gamberro. Y además dice, lo vamos a imprimir en el Pente de Juanico, en la calle Dauphin, frente a la posada, donde se hallan a una con este otros libros curiosos, todos de justo precio, en Gaviria. Es un problema que fuga que me lo tiene imprenta en la vida. Y es un chalón porque lo organiza todo, va, viene, se casa mayor, no sé cómo decirte, son tópicos siempre, ¿no? Casarse mayor también es extraño. Cuando tu hermano se está quedando soltero, y no sabemos cómo eran, si eran tristes, salados, gamberros, él solo es un gamberro porque dice estas cosas, y las guarda y las conserva, las corrige, las escribe, y dice una persona que lo pasa bien haciéndole, pues se lo guarda. Uh-huh. Es como el que escribe, hace dibujitos y hace chistes, los guarda porque le hacen gracia, no, era el primero. Y este Joaquín, y su hermano, pues se está quedando soltero, obviamente, él se casa mayor, claro, eran mayorazgos, pues entonces dices, Joaquín, si este se cae heredero, alguien tiene que transmitir. Y Joaquín se casa mayor ya, un poco me figuro que apurado, le dice, oye, que la familia desaparece, el mayor jesuita.
Que tiene hijos.
Las hermanas muy bien, pero claro, primero priman los chicos. Y luego tiene otro más pequeño que está casado y sin hijos. No sabemos si entre los tenía, ¿eh? Que es marino, estudiante de navío, anda por ahí en barco, se casa, vive en el Ferrol, vamos, viaja un poco por toda la costa. Y claro, ellos están apurados, uno se imagina al Joaquín, al charao, que había viajado, y estoy seguro que tendría poca voluntad, dicho así, sin ánimo de ofender a las señoras, de se copiar una chacón de este que se pasaba bomba, escribiendo, viajando y quedándome fiel con los amigos. Pues bueno, sí. Precisamente hacer rosarios no.
Igual parece que y lo además, de ser sedentario, ¿no? En una casa
no le pega mucho.
No le va mucho.
Además, como decís al principio, que es lo más bonito de esto, que estamos hablando de un viaje, sí. Es gente que se recorre Europa. Que se va a Roma, empieza por, bueno, evidentemente salen a Azcoitia, van a Burgos.
Esos apuntes son suyos, ese
listado. Esto es todo
que
suyo
ahí,
de su puño y letra. Entonces hace al final la lista y además se lee muy bien, lo puedes leer tú porque es una letra, el 1780, pues es, y además se tiene una letra
yo
muy
entiendo
clarita.
Que aquí pone en Roma, ¿no? En Roma 29 días.
Fíjate, hoy mismo.
De Roma a Nápoles.
Hoy mismo, como eso no te vas con una beca, o te pasas un mes a Roma, ¿de qué? La semana, el próximo programa haremos una. En fin, veremos cómo financió el viaje, que es lo más gracioso de todo. Muy gracioso.
Y sobre todo, la pregunta fundamental es, ¿para qué fueron?
¿Verdad?
¿Para qué querían hacer
ese
viaje?
Esa es la pregunta
viaje?
Del millón.
Sí.
¿Qué se les ha perdido a dos chavales de Azcoitia? Porque son dos chavales en la época y además no han viajado. Y en su familia nadie ha viajado. Lo más de Azcoitia, Donosti, Vergara, Bilbao, Parralde alguna vez, supongo, porque tenían siempre intereses en el otro lado, Iruña, pues hacia La Rioja, en fin. Pero no es una sociedad viajera. Curiosamente, en la época... que es la época que se funda la Vascongada, que es el 250 aniversario, eso es más conocido de la gente,
sí.
O de la gente común, como los ciudadanos conocemos, no suena la Vascongada. Claro, en esa época el hijo del fundador de Peña Florida está en Viena, Ramón, que muere en Viena, y nunca se supo cómo ni por qué. Entonces, un poco, la Beatriz historiográfica le atribuía una muerte pues casi científica. O todo el mundo pensó que se había muerto de cualquier otra cosa muy poco conveniente. Porque, en fin, no era un chaval también. Y además su padre le escribe y le dice, oye, mejor Ramón, tú has ido a estudiar, a trabajar. Un poco igual que pasa ahora. Que tengo los hijos a estudiar afuera. Estás todo el día mandando WhatsApps, oye, estudias, bla, 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 mi hijo me mata. Y, es decir, es muy curioso, el día pasado decíamos lo mismo, cómo nos parecíamos unos y otros en las cosas más elementales. Si sí. Tu hijo estudia fuera, claro, en aquella época iba uno de un millón, ahora van todos más o menos fuera, en la Victoria es casi fuera, y estás estudiando a Tabarra, ¿qué haces? Que estudia, joder, esto, tal, y el Peña Florida, fíjate, el conde, tal, la vascongada, a su hijo Ramón, que está en Viena y coincide con estos viajeros en Viena, está constantemente insistiendo, oye, que estás allí en Viena, que esto cuesta una fortuna, que además la vas con cada, nos interesa que aprendas técnicas nuevas para el campo, para las ferrerías, vas a un viaje científico, claro, un chaval muy joven también, y está insistiendo, oye, mejor no tengo redes porque estaba enredado, más que con las ferrerías, con las señoras de las ferrerías, etc. Y se murió en Viena. Y nunca se aclaró, hay opiniones de muchos historiadores, pero bueno, yo solo estoy tendiendo a pensar que moría como muere cualquier chaval joven en la ciudad, que era un cosmopolita, espectacular en la época que están ellos, de movimiento, de riqueza, de actividad cultural, lo pasaban de muerte. Naturalmente la gente cae, sí que es verdad que iban a estudiar y estudiaba y tal, pero y el report, el hace informes, pero vamos, eso es un estudio de 8 a 10 y de ahí en adelante ya veremos, ¿no? Y de hecho pues tiene una affair con la pariente suya que es austríaca, es una cosa, y murió allí y se tajó el cuerpo, pero sé un poco, es muy curioso, dices, pues ha muerto de apendicitis, o sea, ha muerto de X, pero nunca se dijo de qué, ha muerto el hijo del conde, el tal y cual, fíjate qué desgracia, parece que y parece que el otro.
Pero las cosas no estaban claras.
Bueno, total, que nuestros amigos van allí, se dan la vuelta por toda Europa. En esta hojita tienes cómo van a Venecia, se pasan 12 días en Venecia. De Venecia a Viena tardan otros 12, que fue para allá por todas partes, porque iban a caballo.
¿Y cómo viajaban? Pues ¿a caballo?
No, a caballo no se viajaban, en especie de... ¿Cómo te explicaría yo? Hay muchos grabados de la época. En un sistema de transporte, no carrozas, pero unas carrozas de viaje. Las carrozas que ves en las películas.
¿Pero que eran
no.
de motor o
no, no, tracción animal? No, para nada, motor no hay entonces, para nada, no, tracción animal. Y tienes que pasar a los Alpes, y tienes que pasar por Graz, por Salzburgo, depende del mejor camino. Claro, das la vuelta en esa época por Europa, cuando además mucha parte de Europa no tiene buenas carreteras. Ojito, es una aventura. O sea, es decir, cuando hablas de eso, se fue de viaje. Oye, perdona, primero, cuesta un riñón. De eso hablaremos la próxima porque tiene mucha amiga. Segundo, están de la cabeza. Tercero, como he dicho, cuando eso no se atacó, Humberto, que eso se ha perdido a Viena. Además que luego de eso teníamos que comentar a Sodoma y Gomorra, depende para quién. No, y por favor, a Viena, a Londres, bueno, por favor, donde los luteranos, qué horror, nos van a permitir a los niños. Y van a volver aquí con muy malas compañías y muy malas ideas. Claro, es un entorno que es súper célebre también, es cómico. Es cómico en el sentido de que culturalmente dicen, bueno, estos de Azcoitia volverían, ¿y qué cara pondrían en Azcoitia después de estar en Viena, en Venecia, en Londres, en París? Tenían que estar pensando yo, ¿a mí qué se me ha perdido? Con todos los respetos a los azcoitianos que para estar escuchando, porque es verdad. Y además vuelven, y lo contamos la próxima vez, y montan unos salones muy graciosos en el pueblo. O sea, que ellos también socializan lo que hacen. Ahí se les
hablando
ve...
del viaje, como claro. si fuese unas conferencias.
No,
unas
algo no,
ya
no vamos a destripar nada, pero una cosa mucho más graciosa que eso. Y es curioso, porque claro, nosotros tenemos testimonio en escrito de esto, no tenemos ni idea, porque no hay. Pero sí tenemos dos testimonios espectaculares ajenos al viaje. Fíjate que llegan a Roma y. Una cosa importante que nos lleva a otro tema que no es cuestión del tema de hoy, pero esto tiene mano jesuita. Hace unos años, la monarquía, las monarquías europeas han expulsado a los jesuitas de los diferentes reinos y de Euskadi, donde tenían una importantísima presencia en la educación, en la inculturación católica, los jesuitas, donde en Guipúzcoa, por supuesto, en Vizcaya, no digamos, Podemices, además, cuyo santo San Ignacio era el patrón, y Álava, por cierto, los jesuitas no es ninguna novedad. Y los han expulsado hace 7 años. Y este hermano mayor se ha metido jesuita y vive en Bolonia, vamos, exiliado, con un montón de jesuitas, guipuzcoanos, vizcaínos, castellanos, riojanos, y esos llegan allá a ver a su hermano, llenos de cartas y de regalos. Hacen un viaje que yo me imagino como contaba una parienta nuestra mayor, que fue una vez, esos viajes se hacían en tiempo de Franco, pues fueron pues a Génova, y fueron los de Bermeo. Con una perola enorme de bacalao, pues no se fiaban nada, que allí comer les pareció que era Bolonia, era ahí, pues eso, se comía de gomorra y van a morir de hambre. Y contaba a esta persona que nadie le pareció raro, que ahora lo contaba ella, le hacía muchísima gracia, pero que les pareció, pues bien, como que sensatos, porque efectivamente, ¿qué vamos a comer a otro loco? Que es ajeno, va a bajar allí, fíjate, cualquier porquería, pizza, en aquella época pizza era pan con queso, una marranada, les parecería, ¿no? Pues claro, eso ha sido hace 60 años, imagínate, en 1700 y pico, vas allí y le llevaría a mi figura, que me parece que soy Idiazábal, supongo.
¿Y qué llevarían estos ahí?
Dicen, ¿qué llevan? Porque es curioso que hay dos testimonios ajenos. Hay un coronista jesuita que cuenta todo lo que pasaba en la zona y se conserva el manuscrito. Que es inédito.
¿Y dónde estaba el jesuita? ¿En Bolonia?
En Bolonia viven con todos y dice, 5 de junio de 1772, andan por esta ciudad dos jóvenes españoles que desde Azcoitia, en Guipúzcoa, su patria, vienen viajando por Francia y Italia y desde aquí van a Florencia, Roma, Nápoles. O el cuento de Jesús, cuenta lo que pasa. Es un cronista extremadamente objetivo que cuenta lo que ve. Y cuenta para él.
Bueno, y habrá hablado también con ellos porque sabe dónde van a viajar,
dice,
¿no?
Tienen un hermano, don José, y así está alta cuenta a todos los jesuitas, tienen que hablar con mucha libertad y con franqueza. Claro, imagínate, van a su hermano por hablar mal de la monarquía que ha expulsado a nuestros jesuitas, a ver a su hermano mayor, fíjate, en fin, lo que no contarían, lógicamente euskeras, cerreras, porque eso es no te puedes imaginar de otra manera, con un montón de jesuitas y pozos vizcaínos que viven allí, una auténtica colonia, todos, la mayor parte, una gran parte en Polonia, ¿no?
¿Cuántos había, más o menos?
Yo no sé, pues medio centenar, no sé, te digo por decir, muchos. Pues no son ni 12 ni 500, pero sí, bueno, sí. Es una colonia muy importante. Esto se ha estudiado, yo no lo conozco, pero hay libros escritos, obviamente, de la expulsión de los jesuitas, dice que traen socorros y cartas. O sea, traen cartas y socorros son, en fin, cosas muy prácticas. O sea, comer, vestir, socorros, que yo llamo socorros, de cosas de fin del pueblo, claro, evidentemente. Y dicen que se extrañan con qué poca reserva tratan con nosotros, sabiendo cómo estamos escapados. O sea, que ellos van allí, como decíamos ahora, pasan de todo, se van a su hermano y hablan con los jesuitas, se meten en casa de los jesuitas cuando está la policía en cualquier época en ese momento, vigila quién viene, quién no viene, porque es un viaje internacional, y ojo, aquí no viene cualquiera. Y ellos van tranquilos a su hermano, hablan con ellos, dice que su hermano les ha dicho que qué bien, que se queden aquí, que no vayan a Nápoles, que ellos tienen que seguir viaje, que acaba de pasar una princesa alemana, que era muy importante en la carrera sajona, acompañando a un jesuita, haciendo gran ostentación de que iba con un jesuita para fastidiar. Los católicos polacos, como ahora mira tú por dónde, pues vamos con un jesuita y nos da igual lo que digan los cortes que nos han echado. Y dicen, solo en general hablan malísimamente de los religiosos españoles para con nosotros, para con los jesuitas, y protestan absolutamente que no hay un fraile en España que en el día no se alegre de nuestro destierro. Te imaginas los capuchinos y los franciscanos encantados. ¿Y qué pasa? Claro, que están a Roma, llegan a Roma, y en ese momento llega Moñino, el futuro conde de Florida Blanca, que tiene que negociar con la Santa Sede, claro, que estamos hablando del poder más importante en Europa en ese momento, objetivamente, aunque luego el poder político ahorita estuvo en otra parte, pero vamos, el Papa de Roma, el 18, no es lo de ahora. Y claro, llegan al mismo día que llega el embajador. Y el embajador va no a que el Papa, a convencerle al Papa, con el anterior no se pudo, de la expulsión o de la disolución. ¿Qué cosa que consigue? Y el mismo día que llega Moñino a entregar cartas credenciales en la Santa Sede, en el Vaticano, van estos dos y le recibe el Papa. Que es una cosa totalmente...
Claro, no sé, yo estoy igual pensando...
Estoy hablando
actual.
Rápido y liando.
No, estoy pensando desde la mentalidad actual y digo, ahora mismo para que te reciba el Papa supongo que tienes que hacer muchísimas gestiones.
Sí, sobre todo que te reciban y tú no se entere, porque te puedo recibir en esta casa donde vive, que él lleva gente, pero imagínate, hace dos papas, o Pablo VI, tampoco, yo soy mayor, tengo esa edad, he visto papas hieráticos, no tengo Pío XII, una persona que le conocí decía que parece que era de cera, que hace toc toc, a ver si era de verdad, o era un muñeco de cera. Eran gentes, pues eran muy espirituales, pero eran tan alejados de todo que parecían, no sé, espiritualidad.
¿Y ellos cómo consiguen colarse? Tienen pues un hermano que es jesuita, pero...
Eso no sirve para nada.
¿Por eso?
Todos los jesuitas están expulsados de las cortes, va a tener mucho cuidado.
Y alguien puede pensar, igual ahí tienen una especie de pasaporte, entre comillas.
No se sabe,
pero
es más, no es tanto lo que hacen como la repercusión. Fíjate si es extraordinario que haya dos señores al Cibar que nadie sabe quiénes son, porque no son nada importantes. Uh-huh. Que la Gaceta de Ámsterdam, que es el periódico más importante en Europa en el momento, lo publica. Uh-huh. La Gaceta está hablando del zar, de no sé qué, de las guerras, y de repente dice noticias de Roma. Dice, este trae una copia. La Gaceta se da cuenta que Moñino ha entregado las credenciales al Papa, todo el mundo sabe que va a conseguir la expulsión, y luego dice, y después le dice al español, Vincenzo, Joaquín Arcibas, señor distingué, digamos que la Gaceta es en francés para que todo el mundo lea, que voy a ir del principal coup de l'Europe. O sea, la Gaceta sabe que hay dos distinguidos
que están viajando por
Europa. Viajan por toda Europa para las cortes, y lo cuenta pues como si fuera, pues yo te digo, un importantísimo diplomático de una corte extranjera. Y ellos vienen, claro, yo creo, no sé si ellos esperaban, lo cuentan Moñino, bueno, luego pasa lo que pasa, consigue la disolución a los meses, tal, tal, y ellos mandan imprimir en castellano un extracto, que también está en el archivo de ellos, 15 de julio, traducen a castellano lo que decía la Gaceta, porque claro, es como que tú vayas a América, pues de veraneo, pues no sé, de chancletas, como que dice, a los parientes que ven en Miami, porque no sé, y al día siguiente en el periódico, en la tele, han entrado dos de ver a Obama, que no sé si es importante
en
o no,
New
pero
Times, o
sí,
así
o que pasa pues nosotras. El embajador Uriani, que está ahora con esto, y de repente dan dos señores allí, pues tipita para saludar, y está encima media hora, hablando con él.
La historia de estos dos hermanos de
Escocia. Es espectacular.
Hoy hemos hecho la primera parte, ya los hemos dejado ahí.
Sí,
llegan a Roma, y allí, ¿qué es lo que pasa? Eso dentro de 15 días, y además... ¿Quién fue su madre también? Esta mujer de Guanajuato, que fíjate, comenzábamos este espacio escuchando ese cucurrucucú, esa canción mexicana, por aquí les ha gustado. Y mira qué casualidad que nos dice una oyente. Yo soy de Guanajuato y estoy casada con una vascoitia.
No.
¿Cómo lo ves?
Fantástico. ¿Cómo va a ver? Pues a Semerkende le va a encantar lo que vamos a contar de la guanajuatense.
Fíjate.
Quédate igual a la señora, de verdad, ¿eh? ¿Te imaginas? Mandando en el mejor sentido del término.
O sea, que le decimos una que dentro de 15 días esté muy pendiente de lo que va a contar
sin parar. Vigalde.
Borja, un placer. Además, hoy ha venido con pajarita y le decía... No lo puedo contar.
Si es que estás de naranja,
yo de naranja, pero decía, hacía tanto tiempo que no veía a nadie con una pajarita. Pues oye, qué original, oye, qué personalidad de que me la regala.
Te pones en la cabeza, con las, en vez de lo de las orejeras, poing, te pones, hacemos un... Oye, pues queda igual, queda súper...
Venga, eso para dentro de 15 días, sí, sí. Así van a hablar de nosotros sí o sí, ¿eh?
Bueno, claro, como decía uno, mejor sin saber por qué. Vueltas.
¿Cómo hablaron de ellos?
Bueno, que hablen, aunque sea bien.
Borja, un placer, ¿eh? Hasta dentro de 15 días. Agur.
Somebody.